Un amigo que nos está escuchando dice, ¿qué opina Alicia de la frase la profesión más vieja del mundo?
Y sí, lo es, por supuesto, vieja y por lo visto sin visos de terminar, ¿no? Pero justamente porque están estas mafias. Lo loco de la historia es que en Francia, por ejemplo, se está pensando en penalizar, en castigar a los clientes o en
Claro.
castigar a las chicas. Hay que castigar a los mafiosos, hay que castigar
Claro,
a los que las traen.
a los cafillos, a
A
los
los
macro.
cafillos, claro.
¿Qué cantidad de sinónimos que tiene la palabra cafillo, no?
Sí, cafiolos,
Proxeneta, de todo, sí.
macro. Sí,
Y el lunfa argentino lo ha usado mucho.
bueno, y a los polacos se los llamaba kaftén, porque se ponían al principio los largos kaftanes, en que le quedó kaftén, eran los mafiosos, los proxenetas judíos polacos se llamaban kaftén.
Y me encanta también, Alicia, el homenaje permanente en la novela a Roberto Ar, ¿no?
Claro, a Roberto Dahl y a varios otros, porque
Sí.
hay una relación con la literatura, hay guiñadas
Sí.
literarias permanentes.
Todo el tiempo, sí.
Claro, entonces, inclusive intertextualidad, yo pensé, ¿quién mejor podría retratar los bajos fondos de Varsovia, de donde sale el proxeneta, que Shalom Ash en Monk el ladrón? Entonces
Claro.
hay frases enteras de Shalom Ash marcadas con otra grafía en
Sí,
itálica.
con itálica.
Claro, ¿y quién mejor podía hablar de la llegada de Miriam, de esta mercadería de lujo, entre comillas, las chicas que llegaban al puerto de Buenos Aires en estos barcos con grandes chimeneas roncas, que el marechal, que describe maravillosamente la llegada de los barcos,
Claro.
o la relación que ella tiene por esas cosas de la
Claro.
historia con escritores argentinos? Ella, después de ser salvada de su burdel por la misma anarquista que salvó a Simón Radovitsky, Salvadora Botana, la mujer de Botana del diario
Claro,
Crítica,
claro, claro.
se encuentra metida en un ambiente rarísimo. Fueron rarísimos los burdeles, pero ella se encuentra viviendo en una pensión de Villa Crespo junto al personaje al que Marechal llama Samuel Tesler y que en la realidad se llamaba Jacobo Fishman, que era un gran poeta
Sí, un
judío
poeta
loco.
loco terminó en el hospicio, sí.
Exacto, bueno. Y van a un boliche de Villa Crespo que existía, que se llamaba el Izmir, donde iban, por ejemplo, Borges y Marechal.
Claro.
Las guiñadas no solamente están en la intertextualidad, sino en algo que muy, muy poca gente encontró y que yo voy a revelar: a qué lugar pensé al escribir podía haber ido a vivir Miriam en Villa Crespo, a qué pensión de mala muerte.
Sí.
Bueno, a una que estaba en Egmont 333, donde vivía, ¿quién? Adán Buenos Aires
Ah,
y
mire,
también Samuel
claro.
Tesler. De manera que es situar
Claro.
un domicilio en un lugar imaginario, un lugar de
Claro.
novela.
Claro, el lugar de los lugares de los sitios imaginarios como Rescata Mangel.
Sí.
Pero bueno, pero esos son todos guiños literarios. Lo de a Roberto Ar es expreso, son citas expresas. Es más, Roberto Ar aparece charlando con el
Claro.
melancólico en la novela, ¿no?
Son citas expresas, él lo entrevistó, lo
Claro.
describió y lo llamó melancólico, entre otras cosas, porque era un hombre que había intentado suicidarse. De
Sí.
modo que efectivamente había en él una ambigüedad
Claro.
enorme, ¿no? Que de alguna manera hace entender por qué Miriam no lo puede odiar del todo y por qué él termina siendo el único hombre con el que ella puede gozar. Más adelante yo le hago un regalito,
Sí.
porque la vida de Miriam es demasiado atroz.
Es muy dura,
Cuando
sí.
ella decide partir a Varsovia antes de que llegaran los nazis, pero se sabía que iban a llegar,
Sí.
es una cosa de autoconsumación, de sacrificio que después ella lleva a la práctica, no voy a decir cómo.
Claro.
Bueno, cuando ella decide partir porque el tango, ella canta tangos en yidis, los traduce ella misma, está muy de moda en Varsovia. Yo le regalo un amante joven, un muchacho
Claro.
llamado Marek, que la quiere. Ella ya tiene en este momento 60 años y él es
Claro.
un adolescente, pero es
Claro.
un regalo final de mujer a mujer.
Está muy bien, ese regalo corresponde de una chica a otra chica. Y además quiero decir que el tango La Morocha tiene un gran protagonismo, sobre todo en la primera parte de la novela,
La
¿no?
más agraciada es por Yo soy
Claro.
la morocha, la más agraciada.
Claro,
En el
totalmente.
burdel, la mucamita goy, es decir, no
Rosa,
judía,
claro.
canturrea y tiene un fonógrafo donde se pasa en la morocha, y como morocha es la primera palabra que esta chica entiende en español, porque es morocha, y los clientes le dicen hola morocha,
claro.
Entonces se engancha y empieza a tratar de entender qué dice la letra y a traducirla al idish. Y es así como se agarra de su única tabla de salvación, que es cantar, pero que es cantar en idish, porque cuando canta en español la gente se mata de risa por su acento.
Alicia, una de las cosas que me llamó mucho la atención, una de las respuestas de Noé cuando está siendo entrevistado por Roberto Ball en el Tortoni, que en realidad le dice que él conoce a las mujeres y que las mujeres siempre, sean honradas o no, están esperando que alguien las engañe o están esperando sufrir, por así decirlo. ¿Puede ampliar un poquito más sobre esta idea?
Claro, esa es la idea del proxeneta. Claro, la mujer no es más que mercadería. La mujer no tiene alma y le encanta que le peguen. Bueno, es cierto que está el personaje de la prostituta, como en las canciones francesas, mi hombre me saca el dinero y me pega y yo lo amo. Bueno, seguramente que en la prostituta hay esto que puede relacionarse con el síndrome de Estocolmo. Amar al que le pega y le roba, es posible. En todo caso, es obvio que el proxeneta tiene esa relación con la mujer, si no, no podría comerciar con ellas. Si las viera como a seres humanos enteros, no podría comerciar con ellas. Miriam, en mi novela, duda de eso porque sabe, dentro de la novela, ¿no? La novela tiene su propia lógica, que el proxeneta tiene ideas raras sobre el mal, sobre la salvación, sobre la redención por el mal, y que le ha dicho a ella varias veces, el próximo Mesías será mujer.
Claro, sí, tremendo. Alicia, estamos hablando con Alicia Duchovny Ortiz sobre su libro La Más Agraciada. Usted pasa mucho tiempo de su vida en Francia, ¿no? En París, Alicia.
Yo vivo en Francia desde hace 35 años.
¿Qué noticias has estado recibiendo de París, de su gente allegada ya en estos días?
Bueno, allá tengo mi hija, mis nietas y mi bisnieto en París. La reacción de mi hija fue la reacción cuando la llamé de todo el mundo. Les pregunté qué van a hacer y me contestó trabajar, mandar al nene al colegio, salir a comer, ir al cine, es decir, seguir viviendo. La resistencia no es más que eso en este momento. La policía se va a encargar de aplastar a los criminales y lo está haciendo. Pienso que en un momento dado todo esto, esta pesadilla en la que uno no puede creer, terminará como terminan siempre las pesadillas. Pero la reacción de la gente y sobre todo de los jóvenes, esto fue un ataque contra la juventud, contra la amistad, contra el amor, contra la felicidad, ¿no? Los fundamentalistas detestan la felicidad. Atacaron un lugar donde había pibes jóvenes, no murió un solo viejo, eran chicos que se estaban divirtiendo. Bueno, la reacción de los jóvenes es decir, vamos a seguir saliendo a divertirnos.
Alicia, ¿usted cuándo vuelve a París?
En principio a finales de febrero. Yo pensaba pasarme tranquilamente los 4 meses del verano aquí, porque ahora vivo cerca de París, a 2 horas de París, en pleno campo, algo que elegí, que es mi paraíso, pero hace mucho frío en invierno.
Claro.
Y de pronto esta situación hace que uno se diga, no se puede planificar nada. En principio me quedo 4 meses, en realidad no sé.
¿Y no le da un poco de julepe volver?
Me da julepe no volver. Yo les dije a mis chicas, bueno, voy para allá, y me contestaron, ay, mamá, no pienses que nos vas a proteger con tu sola presencia de las bombas.
La ventaja de poder vivir en las afueras, en lugares como Francia, en las afueras de París, que ustedes tienen los trenes rápidos que, bueno, que en un abrir y cerrar de ojos los llevan a la capital, ¿no?
Bueno, yo estoy en 2 horas, ¿no? Pero lo que yo elegí es el campo, y es no solamente una distancia geográfica relativa, sino que es otro siglo, es un campo atrasado. Yo estoy al lado de un bosque con ciervos y estoy rodeada de vacas, es lo que elegí, es una casa antiquísima con vigas enormes, una chimenea enorme. Bueno, eso es lo que elegí, y cada 15 días voy a París porque doy talleres literarios en la embajada y para ver a mis chicos.
Bueno, Mangel hizo algo parecido, ¿no?
Claro, pero se volvió a ir.
¿Se volvió a ir? Ah, no sabía.
Levantó todo eso, se había traído
su biblioteca, claro.
Sí, vivía en un presbiterio y se volvió a ir no sé dónde.
Yo había leído en un libro autobiográfico de él que contaba todo eso, armar una casa parecida a la suya en las afueras, así que la abandonó.
Así es. Y claro, pero es que cuando uno se ha ido de su país, ya no, es muy difícil arraigarse. Claro. Yo he intentado varias veces volver a la Argentina y cada vez por motivos diferentes, como por ejemplo, una vez la crisis de 2001, me tenía que ir. Y cada vez que llego a un lugar y que clavo en las paredes los clavitos para los cuadros, me digo,